A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui el dedicarem a la química. A continuació escoltarem una xerrada sobre els detectors de les partícules més elementals amb Germán Fernández Sánchez, un doctor en física que ha treballat en el gran col·lisionador d'electrons i positrons del CERN. I a 7:45 escoltarem una petita biografia d'Enrico Fermi, l'inventor, o descobridor, segons es miri, de la pila atòmica, la primera pedra per a la reacció en cadena que ha evolucionat fins a fer bombes atòmiques.
Hablando con científicos.
Un programa de ciencias.com para divulgar la ciencia y la tecnología.
Con Ángel Rodríguez Lozano.
Ciencia para Escuchar les ofrece todo un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ulises y la ciencia, Hablando con científicos, La ciencia nuestra de cada día, Ciencia y genios, Zoo de fósiles, Océanos de ciencia, Seis patas tiene la vida y Vanguardia de la ciencia. En nuestra página web ciencias.com encontrarán todos estos programas e información adicional. En Ciencia para Escuchar dependemos exclusivamente de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos y si le agrada nuestro trabajo, colabore con nosotros en la divulgación de la ciencia. Nuestro invitado de hoy en Hablando con Científicos es conocido por muchos de ustedes porque es el autor del podcast Zoo de Fósiles. Pero Germán Fernández Sánchez no solo hace revivir las criaturas que poblaron la Tierra en el pasado, él es, además, doctor en ciencias físicas y novelista. Como científico trabajó durante 8 años en el CERN, el Centro Europeo de Física de Partículas, concretamente con el acelerador LEP. Las siglas vienen del Large Electron Positron Collider, o Gran Colisionador de Electrones y Positrones. El LEP fue, desde 1989, el acelerador más grande jamás construido. Se asentaba en un anillo de 27 kilómetros de circunferencia que yace bajo el suelo en las cercanías de Ginebra, hasta que fue desmantelado para construir el LHC, cuyas instalaciones hemos comentado en un reciente programa de Hablando con Científicos. Germán trabajó allí, en uno de los 4 enormes detectores de partículas que formaban parte del complejo. Hoy va a describir para nosotros cómo es un detector de partículas elementales. En nuestra página web, ciencias.com, les ofrecemos las imágenes impresionantes del detector de partículas con el que trabajó. Pero no acaban ahí las habilidades de nuestro invitado, porque hace apenas 2 meses Germán publicó su primera novela, titulada El expediente Carnac, cuyos datos editoriales facilitamos también en la página web. Y ahora les invitamos a escuchar la entrevista con Germán Fernández Sánchez, un nuevo capítulo de Hablando con Científicos. Germán, muchísimas gracias.
Gracias
por
a ti.
Estar aquí. Vamos a hablar desde un punto de vista distinto al que hablamos habitualmente.
Sí.
Como saben todos ustedes, Germán hace el Zoo de Fósiles, pero él es físico, doctor en ciencias físicas. Has estado en el Centro Europeo de Física de Partículas durante mucho tiempo. ¿Qué hacías allí?
Por una parte, estuve escribiendo mi tesis doctoral. Y por otra parte, dentro del experimento y del grupo de física de partículas del CIEMAT, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas de Madrid, trabajaba en los detectores de muones. Esos detectores se construyeron aquí en Madrid y se instalaron en el experimento L3, que era un experimento de colisiones electrón-positrón.
Habrá que definir primero qué es un electrón y qué es un positrón. Del electrón todo el mundo ha oído hablar.
El electrón más o menos sabemos todos lo que es. Los átomos están formados por protones y neutrones en el núcleo y a su alrededor están los electrones. Los electrones son unas partículas con carga eléctrica negativa, muy pequeñas, y los positrones son simplemente el equivalente del electrón en la antimateria.
A ver, antimateria, ya hemos nombrado otra palabra que conviene explicar. Realmente le llaman antimateria no porque sea algo inmaterial, sino porque es materia de otra clase, ¿no?
Sí, tiene las mismas propiedades que la materia normal, salvo que, por ejemplo, en el caso del positrón, su carga eléctrica es la opuesta a la del electrón.
O sea, en que este caso es un electrón con carga positiva. Cuando estudiáis estas cosas, buscáis la forma de interpretar lo que ocurre en ese mundo diminuto, ¿no?, que es el mundo de la física de partículas, dices que hablas de colisiones de partículas, sí, de unas con otras. ¿Por qué esa manía de andar lanzando unas partículas con otras y haciéndolas chocar? ¿Qué se pretende con eso?
Bueno, lo que se pretende con esto es conseguir una gran cantidad de energía en un volumen muy pequeño del espacio. Uh-huh. El electrón y el positrón, al ser antipartículas una de otra, cuando colisionan, en muchos casos se desintegran completamente y toda la energía que transportaban queda libre, queda disponible para generar nuevas partículas.
O sea, que se convierten unas partículas en otras.
Sí.
De tal manera que se hacen chocar precisamente para investigar qué otras partículas hay.
Claro. Pues con la colisión de los electrones y los positrones a las energías más altas disponibles, somos capaces de generar partículas de mucha energía, lo que según la ecuación de Einstein corresponde a mucha masa. Uh-huh. Y esas partículas pues pueden confirmar o corroborar diferentes modelos, diferentes teorías con las que se va avanzando en la comprensión de la naturaleza.
O sea que vamos a ver, estamos jugando con partículas elementales y con modelos, porque esas partículas obviamente no hay quien las vea.
No.
Son imposibles de ver. Entonces es como un juego a ciegas, sí, realmente. La física de partículas es andar jugando con cosas que se supone que hay para obtener cosas que se supone que se deben obtener, ¿no? Y al final el choque anda buscando eso, ¿no? Unas teorías, sí, predicen la existencia de unas determinadas partículas y con el choque se intenta detectar, porque ver, hemos dicho que no se puede.
Claro, o se intenta detectar en muchos casos no las partículas nuevas, sino los efectos que producen, porque son unas partículas que son muy inestables, casi inmediatamente se vuelven a desintegrar. Uh-huh. Y son los resultados de estas desintegraciones los que captan los detectores, y según los resultados que se obtengan con esos detectores se puede reconstruir lo que ha ocurrido en la colisión de las partículas.
O sea que realmente ni siquiera se observan las partículas, es como decir aquí hay una colilla, pues aquí han fumado, ¿no?
Sí.
Pero realmente nadie ha visto al fumador, ¿no?
Eso es.
En este caso, claro, estamos hablando de detectores, ¿no? ¿Cómo, sí, es un detector de partículas? Pues las partículas, hemos dicho, ya son tan pequeñas que son imposibles de ver, ¿no? No,
sí,
hay ningún microscopio, por muy potente que sea capaz de ver un electrón. Eso no hay forma. Ni un electrón, ni un protón, ni nada parecido. Átomos todavía se han llegado a ver, pero un átomo es muy grande comparado con estas partículas, ¿no? ¿Cómo es un detector de estos? ¿Cómo funciona? Primero, pues, ¿cómo es físicamente?
Pues a estos niveles de energía, un detector es una construcción monstruosa, de grande. Bueno, yo la primera vez que bajé al pozo donde estaba el detector me quedé asombrado, porque aquello era como una catedral.
¿Como una catedral? ¡Qué barbaridad!
Son unas masas de, pues no sé decir, 10 metros de alto. Uh-huh. Cuando uno lo ve en fotos no se hace una idea de cómo es aquello. Uh-huh. Hay que verlo.
Y eso está bajo tierra, además.
Está bajo tierra y muy profundo, enterrado pues entre 50 y 150 metros de profundidad.
Uh-huh.
O sea que tiene que ser un túnel en ese punto concreto donde esté el detector, enorme, ¿no?
Son unas cavernas enormes.
Enorme. ¿Cómo son? ¿Qué son circulares? ¿Es el aparato en sí o
los detectores suelen tener una forma cilíndrica. Uh-huh. El acelerador de partículas es como un tubo en forma de donut, muy estrechito. Uh-huh. Y el detector se construye alrededor de ese tubo.
Ajá.
Entonces es como un cilindro hueco, digamos.
O sea, que las partículas se hacen circular por ese anillo, ¿no?
Sí.
Por ese donut, a mucha velocidad, evidentemente, y chocan ahí, justo en los detectores.
Se les hace chocar justamente en el centro del detector.
Ajá.
De manera que las partículas que se produzcan sean captadas por el detector.
¿Y cómo puede el detector captar las partículas que se forman en un choque?
Pues normalmente un detector está hecho de varias capas, porque las partículas que se forman son muy diferentes, cada una tiene un comportamiento específico, y entonces no existe un detector que las pueda captar e identificar a todas a la vez.
Ajá.
Y eso se va haciendo pues por capas.
Por capas.
Además, tenemos un problema adicional, que es uno de los fundamentos de la física cuántica, que es lo que llamamos el principio de incertidumbre de Heisenberg.
Uh-huh.
Que dice que para partículas tan pequeñas es imposible conocer a la vez la posición y la velocidad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cualquier intento de situar a una partícula, al ser tan pequeña, la va a modificar. Uh-huh. Su estado. Entonces,
o sea, quiere decir que si se va moviendo con una determinada velocidad, para detectarla ya la hemos modificado, ya no va a esa velocidad,
la hemos
cambiado, la hemos parado o la hemos hecho cambiar de dirección, ¿no?
Eso es.
Y esa información es muy importante, claro, pues la velocidad, claro, da una idea de la energía junto con la masa, ¿no? O sea que
sí.
No sabemos realmente cuánta energía lleva si detectamos la partícula.
Claro, sí, para saber la energía que lleva hay unos detectores que se llaman calorímetros, que lo que hacen es absorber la energía, claro, para medir la energía que lleva una partícula hay que absorber esa energía de, ajá, alguna manera, pero al absorberla lo que hacemos es parar a la partícula,
claro,
y una vez que la hemos parado ya no sabemos la trayectoria que lleva.
Ya no sabemos qué hacía, no es ni dónde iba, ¿no? Vaya, la verdad es que es muy interesante porque se habla de un mundo en el que parece ser que las cosas aparecen y desaparecen, ¿no?
Uh-huh.
Se existen, se desintegran, al ganar energía y chocar crean partículas más grandes que ella en masa, ¿no?
Sí.
Es como un mundo raro, ¿no? Normalmente se explica el mundo subatómico como algo muy simple, ¿no? Un átomo es un núcleo rodeado de electrones y para de contar. Pero realmente es un universo
muy complicado y es totalmente contrario al sentido común, a la experiencia que tenemos nosotros de la naturaleza. Entonces es muy difícil de entender, vamos. Los físicos creemos que lo entendemos, pero yo no estoy muy seguro.
Yo creo que para que se entienda muy bien lo que sucede ahí podríamos hacernos una idea, es decir, podríamos contarlo como una historia. Tú, al fin y al cabo, eres novelista.
Sí.
lo puedes contar, ¿no? ¿Cómo es el proceso completo? ¿Dónde se generaban los electrones y los positrones y cómo se les aceleraba para hacerlos chocar?
Pues los electrones se generan directamente con un par de electrodos situados al vacío. Con una diferencia de potencial, se inyectan en un acelerador y luego pues hay una cadena de aceleradores cada vez más grandes por donde van pasando estos electrones hasta que alcanzan ya la energía necesaria para el experimento.
La energía necesaria, que es muy alta, ¿no?
O sea, sí.
Cuando hablamos de energía, los electrones en principio tienen una determinada masa, pero en reposo. A medida que van acelerando van como engordando, ¿no?
Sí.
Se comportan como si pesaran más, ¿no?
Sí.
Por eso no se alcanzan con la velocidad de la luz. O sea que,
claro,
ahí hay un proceso en el que hay que ir acelerándolos cada vez más.
Uh-huh.
Para conseguir esos choques. Pero al mismo tiempo que se aceleran los electrones, los positrones también hay que acelerarlos, ¿no?
Claro. Los positrones son más difíciles de producir porque no existen en la naturaleza como tales. Entonces lo que se hace es que se genera un haz de electrones y ese haz de electrones se hace chocar contra un material específico con el que se sabe que se van a producir esos positrones.
Ajá, o sea que ahí se fabrican específicamente. Se fabrican
específicamente
para
los positrones y una vez que se tienen, pasan por el mismo proceso de ir acelerándolos poco a poco, de un acelerador más pequeño a otro más grande, hasta que se inyectan en el LEP.
Uh-huh. O sea que los electrones, tanto electrones como positrones, como son partículas cargadas eléctricamente, nosotros podemos acelerarlos simplemente aplicando campos eléctricos, ¿no?
Claro, con campos eléctricos se los acelera para que aumente la energía, uh-huh. y a la vez con campos magnéticos se van desviando, uh-huh. de manera que vayan circulando por el anillo.
Exacto. O sea, porque se mantiene concentrados
y se desvía su trayectoria para que sea un círculo, porque uh-huh. un electrón por sí mismo pues se movería en línea recta como cualquier otra partícula.
Claro. Entonces, en ese enorme anillo, ¿cuántos kilómetros tiene el anillo de
27 kilómetros de circunferencia.
27 kilómetros de circunferencia. Entonces, va un grupo de electrones en una dirección y el de positrones, para poder chocar, van en dirección contraria.
Sí. ¿No?
Y ahí esa aceleración de unos y otros se va produciendo simultáneamente.
Sí.
Hasta que llega un momento de la energía y hay que hacerlos chocar justo en un punto de esos 27 kilómetros, que es donde está el detector.
Sí, van circulando por el anillo en posiciones un poquito desviadas uno de otro para que no se choquen en cualquier sitio, para que se puedan cruzar. Uh-huh. Y justamente en el punto donde se les quiere hacer chocar, hay unos imanes especiales que desvían su trayectoria y la concentran justamente en el punto donde se quiere que se produzcan las colisiones.
Claro, pero esos, pero por supuesto no será un electrón o dos, serán muchísimos, ¿no?
Claro, se lancen. Se lanzan muchísimos, son paquetes de muchos electrones. Lo que ocurre es que no chocan, pues prácticamente ninguno.
Ajá, o sea, una ínfima parte los que se
producen. Una ínfima parte, muchas veces no choca ninguno. Uh-huh. A veces choca uno.
Claro, lógicamente puede ocurrir que no choquen y al mismo tiempo también puede ocurrir, si nosotros estuviéramos pensando en el mundo, digamos, este macroscópico, el mundo que estamos acostumbrados, y lanzáramos pelotas de tenis, por ejemplo, unas contra otras en dirección contraria, pues sabemos que unas pueden chocar frontalmente, otras de lado, otras de cerca, otras de lejos, es decir, hay muchos tipos de choque. ¿Con los electrones ocurre lo mismo?
Sí.
¿Con los positrones?
Muchos no chocan en absoluto y la mayoría de los que chocan, chocan muy de refilón.
Entonces, lo normal es estar ahí esperando hasta que ocurra una colisión o hasta que se pueda detectar una colisión, porque luego habrá que ver si el detector ha logrado cazar esa colisión o no, uh-huh. ¿no? El detector, ¿qué es lo que ve? ¿Luz?
Detector lo que ve fundamentalmente son dos cosas, luz y corrientes eléctricas. Algunos detectores están formados por una materia densa, por ejemplo, de manera que las partículas interaccionan con los átomos y producen luz, y esa luz se capta con unos aparatos que se llaman fotomultiplicadores, y esa señal es la que se envía luego a los ordenadores para registrar el...
O sea, no es que se vea la dirección de la partícula, sino
en
que...
En este caso solamente se detecta
un
fogonazo de luz.
Ajá. Y ese fogonazo de luz será de una energía determinada y permite identificar el tipo de colisión o la partícula que se ha generado.
Estos fogonazos, bueno, los detectores están segmentados en muchas celdas, la mayor cantidad de celdas posible para poder discriminar la dirección en la que ha venido la partícula, y midiendo la luz que se ha captado en cada celda, pues de ese perfil de luz también se obtiene mucha información sobre el tipo de partícula que lo ha producido.
Bueno, si te parece, Germán, vamos a tomarnos un respiro y enseguida continuamos.
Ciencia para Escuchar les ofrece todo un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ulises y la Ciencia, Hablando con Científicos, La ciencia nuestra de cada día, Ciencia y genios, Zoo de fósiles, Océanos de ciencia, Seis patas tiene la vida y Vanguardia de la ciencia. En nuestra página web cienciaes.com encontrarán todos estos programas e información adicional. En Ciencia para Escuchar dependemos exclusivamente de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos y si le agrada nuestro trabajo, colabore con nosotros en la divulgación de la ciencia.
Continuamos hablando con Germán Fernández Sánchez, que es doctor en físicas, autor del podcast Zoo de Fósiles y escritor. Germán, comentabas que en un detector como el L3, en el que tú trabajabas, en el gran colisionador de electrones y positrones, que es antecesor, como hemos dicho, del actual LHC, se detectan muchas partículas. ¿En tu caso ibas concretamente a un tipo de partícula determinado o observabas o se podía observar?
Sí, en mi caso sí. Yo hice la tesis sobre la producción de neutrinos.
¿Qué son los neutrinos?
Vamos a ver. En la física de partículas existe lo que se llama el modelo estándar, que es una explicación de todo el mundo subatómico. Y dentro de este modelo estándar existen un cierto número de partículas elementales. Estas partículas elementales son los quarks, que son los que forman los protones y los neutrones, los núcleos atómicos. Y por otro lado está el electrón. Y el electrón tiene un compañero, digamos, que es una partícula que se llama neutrino. Uh-huh. Es una partícula que no tiene ni masa ni carga eléctrica, pero es una partícula que existe porque después de que se predijo su existencia se ha detectado.
Sí, se predijo teóricamente además.
Claro, se predijo teóricamente.
Aquí me falta algo y esto tiene que tenerlo una partícula.
Así es.
Además, le llamaban neutrino, venía de pícolo neutrón, ¿no? Un neutrón pequeñito.
Sí, una partícula neutra y muy pequeña.
Y entonces el neutrino es una de las partículas que se generan ahí. Entonces,
bueno, pues en algunos casos al chocar el electrón y el positrón se desintegran. Y lo que puede aparecer es una pareja de un neutrino y un antineutrino. En este caso, el neutrino y el antineutrino, al no tener ni masa ni carga eléctrica, prácticamente no interaccionan con la materia, con lo cual es dificilísimo detectarlos.
Ajá.
De hecho, los detectores de neutrinos que existen en el mundo son, por ejemplo, hay uno en el Polo Sur, que utiliza una capa de hielo de varias decenas de metros y aún así detecta poquísimos.
Aún así se escapa.
¿No? Con lo cual, en nuestro detector los neutrinos eran invisibles.
Ajá. O sea que cuando se crean neutrinos, descartados porque se escapan,
no
tenemos que quedar con lo que se ve, que es lo que se ve.
Entonces, existe otro tipo de colisiones en las que además de los dos neutrinos se produce un fotón.
Claro, eso ya sí se puede detectar.
Y eso sí se puede detectar. Entonces, lo que buscábamos en el estudio que estaba haciendo yo en mi tesis eran sucesos en los que los electrones chocaban y solamente se detectaba un fotón de luz.
Pero
y
además,
absolutamente nada más en todo el detector.
Nada más, solo un fotón.
Solamente un fotón.
Y ese fotón, que es un... Eso, luz.
Luz.
Y eso, en esa colisión, ¿sabías que se generaban también los neutrinos o no?
Podía generarse los neutrinos o podía generarse otra cosa que se hubiera perdido. Todo eso, claro, había que tenerlo en cuenta a la hora de hacer los cálculos.
O sea, que todo eso era un trabajo detectivesco, ¿no?
Sí.
Había que...
Claro, hay que...
Se detectaba algo, pero no se sabía realmente lo que representaba. Podía representar un montón de historias, ¿no?
Sí.
Complicado, ¿eh?
Complicado.
Difícil.
Bueno, y el objetivo final de este estudio era determinar cuántos neutrinos diferentes hay en la naturaleza. Hemos hablado antes de las partículas elementales quarks, electrón y neutrino, pero según el modelo estándar de la física de partículas, Esto solamente es lo que llamamos una familia de partículas. Y en la naturaleza existen varias familias de partículas. Uh-huh. Una familia de partículas, la siguiente familia de partículas es el mismo grupo de partículas, pero con unas características un poco diferentes. La masa.
Bien. Y de todas formas estamos hablando de partículas que, digamos, se sabe que existen, ¿no? Ya se sabía que existían.
Sí.
Pero imagino que por ahí hay partículas que ni se sabe siquiera si existen, o incluso se buscan partículas que de alguna manera teóricamente, como pasó con el neutrino en su momento, pues que teóricamente salen en las formulaciones, pero sin embargo todavía no se han detectado en la naturaleza, ¿no? ¿Qué partículas son esas?
Claro, pues en principio estaba el problema del número de familias. No se sabía cuántas familias había. Uh-huh. Se habían hecho unas estimaciones, se conocían tres familias. Pero no hay nada en la teoría que diga que solamente puedan existir esas tres familias. Podía haber cuatro, cinco o infinitas.
Claro.
Pero hasta que no llegaron los experimentos del LEP, no se pudo determinar exactamente cuántas familias había. Y se determinó que eran tres, nada más.
Que eran tres.
No podía haber más familias, porque si hubiera más familias habría más neutrinos y entonces se habrían detectado muchas más colisiones de las que yo estudiaba en mi tesis.
Ajá.
Y eso no es lo que ocurrió.
Bien, o sea que eso permitió de alguna manera reducir el problema, ¿no?
Sí.
Por lo menos en cuanto al número de individuos por ahí por medio.
Sí.
Pero de todas formas había la teoría predecía a algunos que no se sabe si existen o no, ¿no?
Sí, aparte de estas familias de partículas que forman lo que podríamos decir la materia, pues hay otras partículas como el fotón, uh-huh. Que son las partículas mediadoras de, por ejemplo, el fotón de la interacción electromagnética.
Uh-huh.
Existen otras interacciones que son las interacciones que producen las desintegraciones radiactivas. Que son, hay dos tipos, las interacciones nucleares débiles y fuertes.
Uh-huh.
El acelerador LEP estaba dedicado al estudio de las interacciones débiles. En estas interacciones débiles existe una partícula, dos partículas en realidad, más o menos equivalentes o semejantes al fotón, en cuanto que son las mediadoras de un tipo de interacción física, pero tienen unas características diferentes. Por ejemplo, tienen una masa bastante elevada.
Tienen masa. El fotón no tiene masa. El
fotón es la luz.
Uh-huh. Y no tiene masa. Es energía pura.
Ajá. Sin embargo, en el caso de las interacciones nucleares, pues estas partículas, a las que se llamó W y Z, uh-huh. sí tenían masa.
Uh-huh.
Y tenían una masa muy elevada. Entonces, para generar estas partículas, es para lo que se aceleraban los electrones en el LEP. Se les aceleró a la energía adecuada para que al chocar el electrón y el positrón, la energía disponible fuera justo la energía necesaria para crear una partícula Z.
Uh-huh. Que estaban predichas teóricamente, pero no se
claro.
habían detectado jamás. Y al final se logró detectar la partícula Z.
Sí, sí. Se lograron determinar todas sus características, su masa con mucha precisión.
¿Y por qué se deshace el LEP y se monta el LHC? ¿Qué no se podía conseguir con el LEP y qué se piensa que sí se puede conseguir con el LHC?
Pues una vez que se había explorado el rango de energías de la partícula Z, pues para seguir adelante había dos caminos. O bien construir un acelerador mucho más grande para poder acelerar electrones a mucha mayor energía,
uh-huh.
o bien aprovechar ese mismo acelerador, pero en lugar de acelerar electrones, que son unas partículas con una masa muy pequeña, acelerar protones o incluso núcleos pesados, núcleos de átomos de plomo, por ejemplo,
uh-huh.
y una colisión entre esas partículas que tienen mucha más masa va a generar mucha más energía.
Mucha más energía, claro. No es lo mismo disparar una bala, que es muy pequeñita, que nosotros a esa velocidad con toda la masa que tenemos. Lógicamente claro. Arrasaría, ¿no? O sea, que lo que se busca es, digamos, balas más gordas.
Sí.
Dicho de alguna manera, para que cuando vayan a la misma velocidad aproximadamente, lo que llevan es una energía muy superior.
Una energía mucho mayor, con lo cual se abre... Uh-huh. Un rango mucho mayor de energía y por tanto de masa.
Y por lo tanto, al chocar se generan.
Se pueden generar partículas de mayor de masa, energía, mayor mucha masa. Más, mucho más elevada que no se han podido ver hasta el momento.
Ajá. Pero que la teoría también predice la existencia de partículas entonces más, de
claro,
más
la
masa
teoría,
todavía.
Por ejemplo, predice la existencia del bosón de Higgs, que es una partícula con la que se podría explicar. La existencia, la masa de la materia, porque cada partícula tiene una masa. La masa es la que hace que tengamos un cuerpo, un peso.
Cuando hablamos de materia, pues estamos pensando en cantidad de... No estamos hablando de energía, de algo sutil que claro. No podemos tocar, que no podemos eso, sino algo que podemos pesar, aunque... Eso. O sea, que la masa, aunque la masa exista independientemente de que exista un campo gravitatorio que la traiga. Entonces, la propia existencia de la masa en cantidades concretas en unas determinadas partículas, eso es una pregunta importante.
Sí, eso es una pregunta que todavía no tiene respuesta.
O sea, la pregunta sería, ¿por qué no existen partículas de masas intermedias?
Y porque el electrón tiene una masa muy pequeña y el protón o los quarks que lo forman tienen una masa muy grande.
Ajá.
Y a todas estas preguntas pues vendría a dar respuesta el bosón de Higgs,
que es, se supone, una
otra partícula que se espera que se pueda encontrar con el LHC, aunque los modelos tampoco definen exactamente en qué rango de energía se lo puede encontrar.
O sea que también está complicado.
Sí.
Bien, pues el tema, desde luego, se las trae. Hablamos, por mucho que hablemos de estos temas, siempre quedan muchísimas más preguntas que respuestas, pero nos vamos haciendo una idea de lo difícil que es la labor de los físicos de partículas, ¿no?
Sí.
Cuando se enfrentan a ello, y sobre todo también la gran exigencia de tecnología que existe cuando se diseñan estos aceleradores y detectores, ¿no? Realmente son muchas horas, muchos años de estudio, ¿no?
Muchos años de estudio, muchas horas de trabajo y mucha gente.
Y mucha gente. ¿Y echas de menos aquello?
Sí, sí que lo echo de menos.
Porque vamos de doctor en física de partículas a una novela que se llama El expediente Carnac, que se ha editado en la editorial Rubeo y acaba de salir. Bueno, parece como si estuviéramos acostumbrados a que la ciencia y las letras tienen que estar forzosamente separadas. Bueno, pues señores, no tiene por qué. No hay ninguna razón para separar la ciencia y las letras. Eso es algo que vengo diciendo durante muchos años. Me parece una aberración dividir el mundo entre ciencias y letras. Las ciencias, al nivel que sea, pueden estar disponibles para cualquiera, y las letras también. Entonces, y aquí tiene la prueba. Germán, claro. Aparte de ser físico, pues acaba de editar una novela, que es una novela de ficción, una novela que no tiene nada que ver con...
Bueno,
aunque por ahí haya retazos.
Hay algún retazo, porque claro, uno es lo que es. Uno es científico y a veces se le escapa. Pero vamos, es una novela de ficción.
¿Y cómo se te ocurrió esta novela? ¿Cómo se te ocurrió ponerte a escribir? ¿Tenías ese...
Bueno, a mí siempre me ha gustado.
¿Tenías el gusanillo desde pequeño?
Sí, desde pequeño tenía el gusanillo. También puede que esté relacionado con la ciencia, porque a mí lo que siempre me ha gustado, lo más fascinado de la ciencia, es el poder descubrir mundos que no están a nuestro alcance. Como la física de partículas, por ejemplo, que estamos estudiando unas cosas que no podemos ver. La astrofísica, que estudia galaxias que están a millones de años luz de distancia, que tampoco necesitamos unos telescopios enormes para poder ver su luz.
Sí, y además para ver cómo eran hace millones de años.
Como hace millones de años, los fósiles, por ejemplo, del como
el zoo de fósiles, ahí tenemos. Fósiles.
Cómo a partir de unas piedras, porque los huesos fosilizados no son prácticamente más que piedras, somos capaces de reconstruir todo un mundo que estaba vivo hace millones de años cuando nosotros no estábamos aquí. Uh-huh. Y con la literatura, pues me ocurre lo mismo. Es una manera de crear un mundo diferente.
Esta novela es una novela que se lee rápidamente, es una novela cortita, tiene 150 páginas aproximadamente, ¿no? Yo la he leído, pero para ello no puedo desvelar de qué va, obviamente, porque si no Germán automáticamente apaga el grabador. Pero es una novela que capta tu atención desde el primer, prácticamente desde el primer renglón, y la mantiene durante todo el relato. Y además, por lo que veo, no es la única, estás preparando ya otra.
Sí. Sí, estoy trabajando ya en la segunda.
¿Cómo se siente un escritor una vez que ve publicada esa novela?
Muy bien.
Es un descanso, es un decir, por fin.
Sí, es un descanso, pero también es un peso en el sentido de que uno siente más responsabilidad. Ajá. Cuando escribí la primera novela, pues la escribí para mí. Bueno, ahora también la estoy escribiendo para mí, la segunda que he empezado ahora. Pero ya lo sientes de otra manera. Como, bueno, es una tontería, pero parece que uno tiene más responsabilidad. Como está escribiendo ya para un público que ya no es una quimera.
Sí, existe.
Que ya existe.
De hecho, ya te habrán dicho, o como te he dicho yo, y como imagino que muchos otros, ya ha dejado de ser tuya. Se ha convertido en parte, claro, de los demás, y de hecho opinamos los que lo leemos, estamos dando nuestra opinión sobre eso que era tuyo.
Claro, eso, ¿no? Es.
Y ahí ahora, a la hora de escribir eso, se nota.
A la hora de escribir una segunda, se nota, sí.
Se nota, sí. Esas opiniones que te van diciendo pesan.
Sí.
Ajá. Bien, señores, aquí lo tienen. Zoo de Fósiles, el autor del podcast que estamos poniendo cada 15 días aproximadamente, y que ya tiene unos cuantos de capítulos, y que pueden ustedes ver,
ya
naturalmente.
Un año.
Ya llevamos un año, además fuiste el pionero. O sea, yo llevo haciendo divulgación mucho tiempo, pero cienciaes.com se abrió las puertas a otras personas precisamente hace un año con Germán, y aparte de Zoo de Fósiles es escritor físico que ha investigado en el CERN, y bueno, quién sabe, a lo mejor te dedicas a otras cosas. Yo a mi edad me estoy dedicando a la música, o sea que ¿por qué no?
Nunca es tarde.
Nunca es tarde. Ahora, si quieren juzgar, pues tienen la novela para leerla, el Zoo de Fósiles para escucharlo, y sobre lo que nos ha estado contando de su tesis, lógicamente su tesis no la van a leer, bueno, supongo que algunos sí, pero bueno, será los menos, pero al menos sí esta conversación ha servido para saber a qué se dedicó y sobre todo para comprender más cosas de física y de este mundo tan raro. Que es el mundo de la física de partículas. Muchísimas gracias, Germán.
Gracias. Hasta nosotros.
Han escuchado ustedes Hablando con Científicos.
Ciencia para Escuchar vive exclusivamente gracias a las aportaciones voluntarias de nuestros oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar, visite nuestra página web, cienciaes.com. Thank you.
Ciencia y Genios. Un espacio de ciencias.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Ciencia para Escuchar vive exclusivamente gracias a las aportaciones voluntarias de sus oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar con una donación, visite nuestra página web ciencias.com. Enrico Fermi es famoso por la construcción de la primera pila atómica. En 1942, en la Universidad de Chicago, logró la primera reacción nuclear en cadena, una reacción controlada que dio paso a la más descontrolada de todas, la bomba atómica. Pero detrás de esos hechos, que le han marcado para siempre, hay una larga historia. Una historia de lucha por descubrir los insondables secretos del núcleo atómico. Una lucha en la que participaron muchos otros protagonistas, y entre los que no faltó el odio, el amor o la indiferencia. Les invitamos a leer la información que complementa esta historia en nuestra página web, ciencias.com. Escuchen ustedes la biografía de Enrico Fermi.
El 6 de diciembre de 1942 fue un día de gran desconcierto en la Casa Blanca. Todos intuían que ocurría algo grave porque el rostro del presidente Roosevelt había perdido su gesto socarrón. Aquel día apenas probó bocado y a la hora de la siesta se encerró a solas en el despacho oval. A media tarde, uno de sus asesores llamó a la puerta y le entregó un telegrama urgente. Dentro había un mensaje cifrado con una sola frase: el navegante italiano ha penetrado en el Nuevo Mundo. Al leerla, el presidente no supo cómo reaccionar, pero comprendió que la historia volvía a repetirse. El protagonista, esta vez, no se llamaba Cristóbal Colón, sino Enrico Fermi, y acababa de descubrir un nuevo universo que, para bien o para mal, iba a trastocar el destino del hombre. El mundo inexplorado de la energía nuclear.
Ese mismo día y a esa misma hora, yo me encontraba con un reducido grupo de colaboradores en un oscuro sótano de la Universidad de Chicago. Llevábamos muchos meses preparándonos sigilosamente para aquel momento que llegó, jamás lo olvidaré, a las 4:15 de la tarde. Fue entonces cuando conseguimos realizar la primera reacción nuclear en cadena. Al verificar aquel fenómeno, comprendimos que poseíamos un arma de infinito poder y tampoco supimos cómo reaccionar. La lógica excitación dio paso a la incredulidad y también un poco al miedo. Yo mismo, que había dirigido el proyecto, necesitaba estar a solas y por eso, al anochecer, salí a dar una vuelta por el campus. En el camino me crucé con un grupo de estudiantes que, por supuesto, estaban totalmente al margen de lo que acabábamos de hacer. Ajenos a todo, desafiaban el frío con paso apresurado y risa ligera, tal como hacía yo a su edad, cuando correteaba por los pasillos de la Universidad de Pisa, el centro donde cursé la carrera de físicas y donde me doctoré al cumplir los 21 años.
Aquello ocurría en 1922, justo unos meses antes de que Benito Mussolini subiera al poder en Italia. En aquella época, a Enrico Fermi le importaba muy poco la política. Su único interés era profundizar en la ciencia. Decidió que el lugar idóneo para realizar estudios postdoctorales era Alemania, donde investigó a las órdenes de Max Born, toda una autoridad en el campo de la mecánica cuántica. Al concluir este periodo de formación, Fermi publicó un trabajo muy original, un nuevo método estadístico para predecir el comportamiento de los electrones. Y tanto impresionó a la comunidad científica que la Universidad de Roma le ofreció, sin necesidad de opositar, el puesto de profesor titular en el Departamento de Física Teórica.
Tenía apenas 25 años cuando comencé a trabajar en la Universidad de Roma, y más de uno me miró con recelo. Yo, en cambio, apostaba totalmente por la juventud, y por eso elegí a un grupo de colaboradores, todos ellos de 20 y pocos años y con muchas ganas de trabajar. Juntos realizamos proyectos muy importantes en el campo de la física teórica, pero cada vez nos sentíamos más atraídos por el mundo de la experimentación. Yo concretamente estaba fascinado con el reciente descubrimiento del neutrón y con los trabajos de la pareja Joliot-Curie en Francia, los primeros que consiguieron producir radioactividad con métodos artificiales. Me propuse hacer lo mismo, pero de forma distinta. En lugar de bombardear elementos con partículas alfa, como hacían ellos, quise ver qué ocurría si utilizaba neutrones, y me encontré con lo que menos podía esperar.
Fermi comprendió que el neutrón era la clave perfecta para desentrañar el núcleo atómico, ya que, al no tener carga eléctrica, penetraba fácilmente en él. Descubrió también que los neutrones tienen más efecto cuando poseen menos energía, y que si previamente los hacía pasar por agua o parafina, lograba frenar su propulsión. Empleó este método para bombardear distintos elementos con resultados más o menos previsibles. Pero un día decidió probar con el uranio, y entonces sucedió algo muy extraño. Se produjo una emisión de sustancias radioactivas que nadie, ni el propio Fermi, pudo identificar.
El desconcierto fue absoluto. Y ni yo mismo sabía muy bien lo que había ocurrido. La opinión generalizada era que había descubierto un nuevo elemento radioactivo. Yo, la verdad, no lo tenía muy claro, pero acepté con mucho gusto el premio Nobel que me otorgaron en 1938 por mi inexplicable aportación. Entre otras razones, porque me brindaba la oportunidad de salir de mi país y escapar de la sombra opresora del Duce. En Estocolmo, escandalicé a mis compatriotas al negarme a saludar con el gesto fascista. En realidad, poco me importaba lo que pensaran, pues había decidido ya aprovechar la estancia en Suecia para emigrar con mi familia a los Estados Unidos. Ahí por lo menos Laura, de origen judío, estaría a salvo de las demencias del nazismo y nuestros dos hijos podrían crecer en un ambiente de relativa tranquilidad.
Aquel mismo año de 1938, un físico alemán, Otto Hahn, repetía los primeros experimentos de Fermi para intentar averiguar qué fue exactamente lo que había sucedido. Para ello contó con la inestimable ayuda de su colaboradora, una joven de origen hebreo llamada Lise Meitner, que fue, en definitiva, quien encontró la respuesta. El núcleo de uranio había estallado al contacto con el neutrón, y al fraccionarse, había desprendido una impresionante cantidad de energía. Fermi, por lo tanto, no había descubierto un nuevo elemento, sino algo de mucho mayor alcance: los secretos, hasta entonces ignorados, de la fisión nuclear.
Inmediatamente comprendí todo lo que eso implicaba. Fui consciente de que el uranio, debidamente tratado, podía transformarse en un arma de poder incalculable. Y no quise imaginar las consecuencias si caía en manos de la Alemania nazi. No quedaba más remedio que adelantarnos a Hitler, y por eso escribimos aquella carta al presidente Roosevelt, en la que hablamos por primera vez de la posibilidad de fabricar una bomba atómica. se la entregó personalmente Albert Einstein el 11 de octubre de 1939. Y tres años después, en 1942, el presidente dio el visto bueno para que intentáramos producir, con la mayor discreción, una reacción nuclear en cadena.
El lugar elegido para el proyecto, denominado Proyecto Manhattan, fue un sótano de la Universidad de Chicago, cuya ventana, a ras de suelo, se encuentra hoy pintada de rojo. Es un recordatorio para todos cuantos pasan por ahí que un día, hace ya más de 50 años, el mundo cambió. Ya nada volvió a ser como antes, porque el hombre, en su insaciable afán de aprender, descubrió las inmensas posibilidades, buenas y malas, de la energía nuclear.
Han escuchado ustedes la biografía de Enrico Fermi, un capítulo más de Ciencia y Genios. Ciencia para Escuchar les ofrece todo un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ulises y la Ciencia, Hablando con Científicos, La Ciencia Nuestra de Cada Día, Ciencia y Genios, Zoo de Fósiles, Océanos de Ciencia, Seis Patas Tiene la Vida y Vanguardia de la Ciencia. En nuestra página web, ciencias.com, encontrarán todos estos programas e información adicional. En Ciencia para Escuchar dependemos exclusivamente de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos y si le agrada nuestro trabajo, colabore con nosotros en la divulgación de la ciencia. ciencias.com Ciencia para Escuchar.